Pero aquí, después de la década del 90, comenzó a ver como una alternativa. Viste que aquí uno pensaba, el campo veía como única alternativa el tema de ganadería. Uh-huh. O en la década del 90, que es cuando empieza a surgir el tema de la soja. Uh-huh. Viste que hoy sabemos el daño ambiental que ocasiona con el desmonte, con el glifosato y todo lo otro, ¿no?
Y las tierras que quedan casi inservibles. Claro,
con el glifosato, mm, prácticamente las tierras quedan muy 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 malas condiciones.
Bueno, la otra vez leía un informe de esto, sí, ¿no? De la prohibición de los monocultivos, lo que tiene que ser de importante y que no se aplica.
Claro.
Sí, y leyes que están contempladas y que no se aplican, uh-huh, como el tema de la forestación, que requiere una nueva plantación de la misma cantidad de hectáreas, sí, y que no se hace.
Exacto. Hay muchas veces que la legislación está, uh-huh, pero como decimos, al no aplicarse, claro, ¿viste? Hay diferentes alternativas, por ejemplo, con el tema del monte nativo también, que el productor pueda tener un porcentaje de monte nativo que no pague impuestos, hay exenciones, pero viste que esto es como que queda como solamente, sí, con, sí, buenas,
no,
intenciones.
No hay controles tampoco, ese es uno de los temas, ¿no?
Bueno, ahí está la base de todo.
Claro, no hay controles, entonces cada uno hace lo que quiere. Imagínate que hoy ven la soja, ven dólares.
Exacto. Sí, entonces, sí. Y mucho, porque la verdad que ha dejado, hoy es un muy buen negocio, entonces la verdad que se sigue plantando y a futuro se va a seguir plantando soja porque es el negocio que se mantiene, uh-huh, que se mantiene. Entonces por ahí uno ve que solamente, si vendemos solamente soja y no vendemos los productos industrializados, viste, darle un valor agregado a la soja, sí, porque sí, hoy en día se envía el grano a China o a otros países que lo compran. Entonces la verdad que viste, surge esto como un problema. Y la cuestión que te contaba que en la Argentina, después de la década del 90, comienza a surgir esta alternativa de turismo rural para decir, miren, ustedes tienen algo para mostrar, la gente de la ciudad quiere ir al campo también. Entonces comienzan a surgir diferentes alternativas en diferentes ámbitos también, porque viste, la Argentina es tan grande que la Patagonia, uh-huh, comienza, sí, por ejemplo, así en la Patagonia, Antonio Torrejón, que es alguien referente en el tema de turismo, fue uno de los que comenzó a hablar de turismo rural en la zona sur. Entonces vos decías, bueno, tenés un agregado que son muchas hectáreas de suelo, donde vos lo podés aprovechar para hacer avistamiento de aves, podés aprovechar para hacer trekking, muchísimas
variedades. Y también el tema de conocer la producción, esto que vos trajiste
también, población. Exacto.
Mi vieja, mi mamá, tuvo un viaje el otro día y fue una estancia de, ¿te acordás, Mónica y César, los que conducían?
Sí, sí, en San Pedro, claro,
San Pedro, exacto. Y mostraban la producción de mermelada, de esto,
sí,
de
que ellos tienen cítricos, duraznos.
Y lo hacen recontra turístico, claro, porque le ofrecen un asado comiéndolo, sí, sí, ahí, un montón de cuestiones. No sé si va en relación directa a esto del turismo rural,
sí,
pero
sí, sí, sí,
tenían las mermeladas hechas con producción ahí, claro, propia.
Vos sabés que cuando uno le plantea el tema de turismo rural en Entre Ríos, que ahora está en crecimiento, mm-hmm, porque lo vemos con el tema de turismo de estancia, con el tema de vemos aquí que hay algunos emprendimientos que trabajan, entonces te dicen, bueno, vení a hacer una jornada de un día y haces actividades, ¿viste? Haces el pan, vas y ordeñas la vaca.
Está bueno, proceso,
está bueno. En San José, por ejemplo, hay algunos casos que después voy a contar en más detalles, después de hablar con Rodrigo Lisiardi, que él tiene, es capacitador en todo lo que significa turismo rural, que vale. me parece interesante hablar con alguien que ha estudiado y que te da algunos ítems, porque una de las alternativas también que se viene trabajando desde el Ministerio de Turismo de la Nación tiene que ver con los corredores turísticos. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, en Misiones tenemos el corredor de la Yerba Mate. Entonces hay todo un circuito, uh-huh, que se trabaja, uh-huh, y se está trabajando muy bien con respecto al tema de ofrecer, darle un valor agregado a la Yerba Mate y no simplemente el simple hecho de vender y fraccionarla desde la ciudad hacia los grandes aglomerados, ¿no? Uh-huh. Aquí estás pidiendo que la gente vaya hasta el lugar. Sucede exactamente lo mismo con la ruta del vino en Mendoza, por ejemplo, donde se está trabajando muy bien. Creo que es lo que mejor éxito ha tenido la ruta del vino en Mendoza, porque se trabaja, sí, muchísimo, sí, donde la gente, es decir, hay temporada donde se trabaja tango y vino, ¿viste? Y tienen No, pero aparte, internacional,
bodegas preparadas para recibir turistas, acá no hay otra cuestión.
Bodegas preparadas para recibir turistas, donde directamente con la, vas con la tarjeta de crédito, compras todo lo que vos quieran, ya sea, te podés comprar todos los productos de merchandising que tiene la bodega, podés comprarte los vinos a un precio mejor, ¿viste? Y todo lo pagas con tarjeta de crédito, por ejemplo. Es decir, y está... A medida que se va, la bodega está trabajando normalmente con la producción de vinos y con la elaboración, a su vez también tenés esta alternativa, claro, de la gente que va a saber qué va pasando y vas viendo las diferentes alternativas, porque generalmente la mayoría de las bodegas de Mendoza trabajan con el tema del Malbec.
Ahí está.
Que es un producto, el Malbec es un producto que se reconoce Argentina a nivel internacional, entonces es como que vas viendo todo el nivel de producción.
Tal cual. Pero aparte preparado, porque claro, nos ponen coquetas a las bodegas, porque tienen el sistema esto de acceder a compras con tarjeta, están preparados para recibir el turista.
Y lo que te dicen las bodegas, que me ha pasado, lo que te dicen es que el nivel de ingresos que tienen por visitas guiadas, por turismo, es casi igual a lo que significa el tema de venta, ¿no? Estamos hablando de mercado interno,
claro,
no de exportación.
Mercado de la bodega, claro.
Pero la verdad es que es algo que viene en crecimiento. Así que, ¿qué te parece si hablamos con Rodrigo Lisiardi, que lo saludamos? Muy buenos días, Rodrigo, César Goya, Pablo Benítez, te saludan.
Muy buen día, César, muy buen día, Pablo, y muy buen día también a toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Bueno, vos sabés que estábamos haciendo una introducción de lo que significa el turismo rural, y yo decía que en la Argentina, si bien está en algo en franco crecimiento, que esto ha comenzado en la década del 90 aproximadamente, y desde la Secretaría de Turismo de la Nación, con una apuesta muy fuerte en apuntar en este nicho de mercado a nivel internacional, pero también a nivel nacional, sobre el turismo de estancia, sobre el turismo rural, y todo lo que significa el tema de turismo en el campo.
Sí, yo creo que en realidad es una jugada doble. Por un lado, obviamente el Estado trató en realidad de incentivar esto. Por el otro lado, en realidad muchas familias se dieron cuenta que tenían nada, o sea, una historia muy rica, una casa muy importante, o sea, una forma de cocinar, una forma de contar, y que esto además podía hacerse producto y podía ayudarlos a mejorar su economía.
¿Cómo surge? ¿Cuál es el tipo de asesoramiento que haces vos, Rodrigo?
Yo trabajo de base en realidad en mi propio emprendimiento familiar. Yo soy tercera generación de emprendedor de turismo rural, con lo cual en realidad estoy muy acostumbrado a trabajar con emprendedores, y básicamente yo trabajo en tres etapas. La primera es, tengo una idea y la quiero llevar a la práctica, con lo cual los ayudo a hacer todo lo que sería el lanzamiento del producto. La segunda podría ser, tengo un problema puntual en realidad y tengo que solucionar comercial, operativo. Y la tercera en realidad sería directamente la típica gestión integral de estoy cansado, no lo quiero hacer más, entonces vamos nosotros y hacemos toda la gestión del emprendimiento.
Claro. Rodrigo, acá hay varios aspectos a tener en cuenta, que sería desde lo que es netamente belleza por la naturaleza de lo que es lo rural, pero también conocer las líneas de producción, conocer la línea de producción de cada zona a conocer, porque podemos tener el vino en Mendoza, el acero en Misiones, como hablábamos recién, pero también podemos tener el citrus en Entre Ríos, potenciar esas zonas, ¿o no?
Totalmente, y es más, o sea, por ahí, dentro de una misma zona donde por ahí podemos tener, o sea, el vino, el citrus o cualquiera de las otras cosas, por ahí podemos tener líneas de inmigración que nos cruzan, que nos cambian absolutamente el producto.
Ah, mirá vos, claro. Mirá vos.
¿Qué ejemplo tenés, por ejemplo, de esto, Rodrigo?
Y para mí, en realidad, o sea, la forma más típica sería todo lo que es, en realidad, hoy la gran cantidad de personas que están yendo a la zona, por ejemplo, de Moisés Villa, en Santa Fe.
Claro.
Donde uno dice, bueno, a simple vista en realidad, o sea, más allá de esa gran influencia en realidad de comunidad judía y eso, o sea, y la gente va interesada por eso. Desde eso a zonas irlandesas, a zonas galesas, lo está viendo, se está descubriendo, y yo creo que en el fondo, como a mí siempre me gusta decir, o sea, lo que estamos buscando es esa cocina de la abuela.
Vos sabés que acá hay algunos emprendimientos que han comenzado, se dieron cuenta de esto y que justamente ofrecen, es decir, una visita guiada, por ejemplo, una jornada de campo donde la gente tiene la posibilidad de ir y ver cómo se hace el asado con cuero, pero aparte de eso, hacer el pan, por ejemplo, o la gente que se queda alojada, desayunar con pan casero, con mermeladas caseras. Es decir, esto que no generalmente, tal vez la gente de campo está acostumbrada a hacerlo, pero la gente de ciudad no.
Claro, es que yo creo que por ahí la diferencia de este tipo de turismo con cualquier otro es la posibilidad que tiene la gente de participar. El poder agarrar y decir, ¿querés una ensalada? Anda a la quinta y cortalo.
Claro.
El poder participar, por ejemplo, en este invierno, de todo lo que pueda hacer en realidad la factura de cerdo. El poder en realidad, o sea, algo que por ahí para muchos de nosotros, por estar acostumbrado a hacerlo todos los años, o sea, ha perdido medio como la sorpresa.
Claro, tal
pero
cual.
Pero que es algo increíble.
Pero aparte tenés, ahí le agregamos el motivo de lo turístico, que es un atardecer en el campo, la mateada en el campo, que por ahí la gente, como dijo César, en la ciudad no es habitual.
Un fogón. Una noche, contando leyendas y por ahí compartiéndose. A mí me ha pasado en lugares de compartir vino, pero directamente de una botella y una persona contando historias.
Mirá vos.
Y es increíble.
Sí, ya me gustó.
La verdad que compramos. Y decime, en el caso de tu emprendimiento, esto, como decías, que eras tercera generación, ¿ustedes qué ofrecen?
Nosotros tenemos un emprendimiento en la zona de Capilla del Señor, en Buenos Aires. Ajá. Y ofrecemos el día de campo, nosotros operamos todos los días, menos miércoles y viernes. Tenemos la gran suerte, obviamente, de estar a menos de una hora de Buenos Aires.
Claro.
Y estar a 2 horas de Rosario, con lo cual, en realidad, o sea, estamos a medio camino de 2 mercados tremendos.
Claro, tal cual.
Un hotel en realidad pequeñito, de 25 habitaciones, con una capacidad máxima de 70 personas, con lo cual, claro, o sea, nos da la posibilidad de poder trabajar, o sea, desde productos educativos a agencias de viajes, a familias de argentinos, o sea, realmente tenemos un abanico bastante importante.
¿Trabajan con turismo extranjero, Rodrigo?
Sí, es más, nosotros tenemos una línea de transporte que todos los días que operamos hace la recorrida en los distintos hoteles de Capital Federal, los lleva hasta el campo y a la tarde los trae de vuelta.
Mirá qué bueno. Y después con el tema de ventas de productos rurales, qué sé yo, te estoy hablando desde el facón clásico, también se introduce esto de empezar a hacer, te diría, un comercio a partir del turismo.
Es que es así, o sea, yo creo que por ahí, o sea, una de las cosas, yo escuchaba la introducción de ustedes y realmente me parecía, y comparto totalmente, esto de por ahí generar negocios satélites más allá del negocio mismo.
Ahí está.
Y esto de que por ahí uno agarra y dice, bueno, o sea, ¿cuánto es lo que me deja un pasajero? Y por ahí en el día de campo me dejó tanto, pero compró una foto, compró dulce, compró, probó una empanada que le gustó y por ahí pidió para llevársela.
Tal cual.
Entonces, al final, o sea, ¿cuánto terminó dejando este pasajero? Y una cantidad enorme.
Claro.
Ahí está. Me hablaste de empanada, me hablaste del fogón y el vino, imagínate, tengo ganas de salir y irme.
¿Viste? Vos decís, bueno, es una escapada de fin de semana que la gente lo hace, la gente lo hace, ¿no? Vos sabés que yo tengo ejemplos comentás aquí en tu Facebook algo de los esteros de Liberá, cómo trabaja Mercedes y el turismo rural y Corrientes también con respecto al tema de turismo internacional, que van específicamente a hacer avistaje de fauna hacia la zona de los esteros de Liberá.
Es que esa zona, yo creo que realmente, o sea, con todo lo que es los esteros, se han quemado todas las bibliotecas.
Claro.
Porque, bueno, o sea, nosotros nos enseñaron de toda la vida que necesitábamos tener buenos caminos, necesitábamos tener una accesibilidad completa de internet, luz siempre, y hay un montón de emprendedores que dijeron, no, la gente viene acá, o sea, y si a una hora yo no tengo red eléctrica y le voy a pagar un grupo electrógeno, y la gente se la va a bancar.
Claro.
Y si tienen que hacer unos caminos, pero poco menos lo tienen que hacer con 4x4 para poder estar, y la gente sigue yendo.
Sin duda.
Entonces ahí es donde realmente, o sea, tenemos mercado para todo y lo que tenemos que hacer es ponernos a descubrir nuestras zonas y ver qué tenemos y qué podemos ofrecer.
Nosotros en Concordia tenemos una pesca muy buena y que también esto se ofrece también, que por ahí, viste, que la gente no lo sabe, pero se trabaja mucho el tema de pesca. Y la pesca de evolución que viene creciendo en la Argentina mucho, a nivel internacional, los números que manejan son muy importantes también, de divisas que entran a un país, ¿no?
Sí, es que en realidad, o sea, y ahí también, o sea, si uno se pone a pensar y uno dice, ¿cuál es la motivación principal? Sí, sea la pesca. ¿Dónde termina estando el gran negocio por ahí para esos emprendedores? Y en todo el resto de los extras de kioscos que puedan armar cuando el mismo pescador no está pescando.
Tal cual. Tal cual, claro. Ese es el ejemplo. Rodrigo, con respecto a, vos dijiste la palabra educación, y esto es invitar a escuelas, ¿esto es algo relacionado a eso?
Es por todos lados. Yo creo que una de las cosas importantes es que en las escuelas se empiece a machacar mucho con el tema por ahí de cultura de base nuestra.
Ahí está.
Y empezar a enseñar sobre tradiciones, a que los emprendedores, por ejemplo, nos saquemos la careta y no hagamos la típica granjita educativa donde hacen pan, ven una gallinita y se terminó, sino darle una vueltita de rosca, por ahí enseñarles a tocar algún instrumento folclórico, enseñarles algo más de comida, o sea, realmente los chicos vienen con muchas ganas de aprender estas cosas. Y que por ahí en realidad los que nos toca enseñarles a los que son un poco más grandes, emprendedores que están empezando a enseñar, nos demos cuenta que hoy la gente, o sea, hay muchos que quieren el típico estilo académico, pero que también otros lo que quieren es herramientas concretas para poder emprender.
Y sí.
Entonces darle, o sea, allanarles el camino y enseñarles desde otro lugar.
Es muy caro, por ejemplo, comenzar un emprendimiento. Uno tiene, por ejemplo, tiene un campo, tiene algo para ofrecer y dice, bueno, ¿cómo comienzo a promocionarlo? ¿Es caro?
Y depende de lo que uno quiera hacer, o sea... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo un amigo que en Tucumán tiene un emprendimiento de turismo rural y su única inversión fue una silla, una mesa, vino y empanadas. Claro. Él todas las noches hace un fogón, cuenta cuentos y leyendas y recibe entre 150 y 200 personas por noche.
Mirá vos. Y sí.
Hay lugares en realidad, o sea, yo creo que
me imagino
gran parte
que,
del
me
tema
imagino.
Este es ver qué es lo que tenemos.
Claro.
Y empezar de a poco.
Tal cual.
Empezar de a poco, o sea, vamos forzando, o sea, y vamos aprendiendo de a poquito y vamos siguiendo, o sea, no es una inversión por ahí como si uno quisiera hacer un gran hotel de cadena, porque muchas de estas cosas en realidad es prueba y error, y gran parte en realidad de la inversión creo que la tenemos en nosotros mismos, en calidad de atención, más que por ahí en cama, esto, lo otro.
Tal cual.
Claro.
Y aparte lo que contás con lo extra que puede ser el paisaje, porque nosotros acostumbrados a un lugar como sería Concordia en este caso, pero te vienen amigos de otros lados y quedan impactados, y vos lo tenés tan común que no te das cuenta la belleza que tenés.
Pero lógico, por ahí ustedes, ¿cuántas veces les ha pasado que los invitan a comer y alguien por ahí, en su afán de querer agasajarlos, le empiezan a poner tanta floritura, que al final en realidad se pierde la esencia?
Ahí está, mirá qué buen ejemplo.
Sí, tal cual. Y que por ahí vas a decir, mira, vamos a un asado de campo, y la verdad que, viste, vos ya quedás maravillado desde el hecho, el simple hecho del fuego solamente, ¿no? ¿Viste? O de la tradición. La verdad que interesante. Así que esto, vos, tus casos, vos contabas lo de Tucumán, ¿no? Cuando hablábamos de lo de Corrientes. ¿Tenés otros ejemplos así como para contar, de decir, mira, aquí se comenzó con también con poco, sillas y empanadas, como decía el caso de tu amigo tucumano?
El caso en realidad más típico, yo siempre lo cuento en realidad con nuestro propio emprendimiento.
Ajá.
Nosotros recibíamos gente y nuestro comedor era un galpón gallinero. Con piso de tierra y con el típico alambrado en realidad de rombitos. Teníamos la parrilla a 200 metros, que los días que llovía teníamos que ir esquivando el barro para poder hacerlo. Hoy, un par de años después, estamos recibiendo entre 15 y 20 mil pasajeros por año. Pero porque por ahí, o sea, yo creo que el gran secreto es no caminar más rápido de lo que uno puede.
Claro, tal cual.
Ir de a poquito, ir aprendiendo, o sea, esto me resultó, voy con una cosa más, o sea, nosotros hace relativamente poco, 10, 12 años que sumamos las habitaciones, empezar de a poco, ir creciendo, o sea, y lo fundamental, fidelizar al cliente.
Claro, que regrese. Aparte, vos decías, tenés allí Buenos Aires, Rosario, que son dos polos emisores de turismo súper importante, ¿no?
Sí.
Una avenida, la autopista por allí, que también esto permite también el acceso rápido, de decir la gente, bueno, en una hora o dos horas están
tal
en
cual,
el lugar.
Tal cual.
Y además entender cómo se mueve nuestro cliente.
Claro.
Puntualmente, en realidad, Buenos Aires y Rosario, aunque parejan por ahí dos ciudades que se manejan muy parecidos, o sea, se mueven distintos. Al rosarino le gusta por ahí alojarse un viernes a la noche en un lugar, el de Buenos Aires no. Entonces, por ahí esto tal vez nos da una posibilidad de poder aprovechar distinto este mercado que tenemos.
Tal cual, conocer el potencial turista que llega, eso está, claro. esto está bárbaro. Se hace mucha tarea de difusión en lo que son estos centros urbanos, Rodrigo.
Sí, nosotros en general hacemos mucha difusión en el cliente final. Uh-huh. Tenemos felizmente muy aceitado también todos los que son los canales de comunicación en intermediarios, uh-huh. A través de, no sé, de obras sociales,
claro.
Distintas empresas en realidad que se dediquen a su vez a fidelizar a sus propios clientes.
Uh-huh. Ahí está.
Pero en realidad, o sea, yo creo que lo mejor que tenemos es que, bueno, hoy poder estar contando una repetición entre 4 y 5 veces de un cliente. O sea, un cliente en realidad que viene, por lo menos va a venir 4 o 5 veces.
Claro.
¿Cómo es el acompañamiento del Ministerio de la parte gubernamental de turismo?
La verdad que de unos años a esta parte, o sea, el Ministerio está apoyando mucho en lo que es capacitación. Está apoyando mucho en concientización, o sea, nosotros hace 2 años, por ejemplo, hicimos todo lo que fueron directrices de accesibilidad. Nosotros somos el único campo en la Argentina que está certificado para que personas con movilidad reducida puedan venir a visitarnos. Pero tienen además, o sea, una línea muy interesante de contar cómo sumarse a esta experiencia. Donde por ahí obligan a los emprendedores a que por un tiempo sean ellos mismos personas con movilidad reducida. En otros momentos por ahí hubieran venido, nos dejaban un manual y nada más. Lo mismo en las provincias, lo mismo en los municipios. Yo siempre invito y trato de hacerlo tanto en mis publicaciones como personalmente a que la gente se acerque a sus municipios, se acerquen por ahí a su Secretaría de Turismo, Ministerio de la Provincia, que pidan, porque en realidad, o sea, muchas veces por ahí nos quedamos en esta dicotomía de el funcionario en realidad no hace nada, pero además yo tampoco le voy a pedir nada. El público en realidad dice, bueno, pero esta persona entonces no me apoya. Entonces por ahí muchas veces en realidad en estas reuniones surgen ideas, surgen cosas. De unos años a esta parte, o sea, realmente el Ministerio se está moviendo mucho y está muy interesado en fomentar este tipo de emprendimientos. Entonces creo que es el momento para que todos nos acerquemos y empecemos a pedir un poco más.
Claro, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, por contarnos desde la experiencia también el trabajo que realiza, ¿no?
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias y que tengan todos muy buen día.
Ahí está.
Bueno, hablábamos con Rodrigo Lisiardi.
Que nos invite a hacer un control de calidad para ver si podíamos difundir.
Claro, ahora después lo hacemos por privado.
Tal vez lo quedamos una semanita, 2 semanitas para hacer un control exhaustivo.
Exacto, del lugar y de la calidad para después promocionarlo. Bueno, sí, la verdad que una especie de fan tour. Le vamos a pedir que así se llaman turismo. Viste que son los viajes
de familiarización.
Exacto, viste, todos los fines de semana podemos irnos, aceptamos invitación.
A partir del micro generamos turismo para nosotros.
Turismo
propio.
Exacto, turismo para todos y todas. Viste, pero vos fíjate que aquí nos contaba alguien desde la experiencia de Rodrigo y desde su propia experiencia y de contar de otros casos. ¿Cómo decir? No es difícil. Yo, viste, muchas veces
mucho
he tenido
de creatividad,
mucho de creatividad, pero por ejemplo, vos decís, bueno, ¿cómo podemos hacer turismo? No me ha pasado de ir a zonas citrícolas y vos decís, mira, acá el potencial que tienen es inmenso, y la gente decía, no, pero vos decís, ¿quién va a venir a ver naranjas?
Colgando de un árbol.
Y vos decís, tenés la posibilidad de llevar gente que te enseñarles lo que significa el tema de la poda, enseñarles lo que significa la cosecha, que ellos mismos hagan sus propios jugos naturales para poder tomarlo allí en el lugar, que lo tomen mientras están haciendo una comida, poder hacer una elaboración de mermeladas que la misma gente también se lo podés enseñar, decir, mira, nosotros le damos este toque y es único de la ciudad de Concordia, la mermelada, enseñarle lo que es el vino de naranja. Viste, hay una posibilidad fuerte.
Pero ahí, aparte no dejar de lado eso que dijo, que yo le pregunté inocentemente el hecho del atardecer con el mate hablando.
Exacto.
Que cuando te toca vivirlo decís, che, qué placer.
Claro.
Y después por ahí no lo haces en la cotidiana, claro. Porque estás
hablando de la nada, porque por ahí te podés estar mirando un atardecer, tomando un mate, y vos decís, mirá, no quiero escuchar. Quiero aislarme completamente y escuchar la nada.
Ver esas sombras que se proyectan por extensos metros porque el sol va cayendo. Bueno, ahí hay una foto en el Facebook.
Sí, ves que te estaba mostrando imágenes de Facebook allí de esta.
Bueno,
acá los
Esteros
de Liberá. viste, ya tiene una particularidad, sí, que él dijo, todos los cánones de lo que significa la metodología y lo que significa el tema académico se rompe porque la gente hace turismo internacional porque quiere conocer, porque es una de las pocas bellezas que quedan naturales en el mundo, los esteros de Liberá, donde no hay modificación del hombre, aún. Y que tenemos que conservarlo. Sí,
yo creo que está instalado como para defenderlo, y me parece que hay un buen escenario para defenderlo.
Eso, sí, estamos en ese,
el
en ese
camino. El peligro siempre está.
Y la posibilidad del turismo tiene esto, es decir, vos podés ir y conocer el lugar, te trasladás, gastás en el lugar, pero sin modificarlo. Uh-huh. Porque uno, el turista generalmente cuando hace este tipo de ecoturismo, son los primeros que tratan de preservar el lugar. Uh-huh. ¿Viste? Aquí hay ejemplos, sí, ¿viste? De, por ejemplo, la estancia La Aurora, donde, bueno, ha hecho alojamiento, es decir, mirá, lo hicieron a los alojamientos en base a vagones de tren, de esos, uh-huh, que ya estaban, uh-huh, abandonados, entonces lo han modificado, y viste que es una forma de reciclar, sí, también, sí, sí, usar la creatividad.
Es como vos decís, serían como todos del mismo palo, claro, entonces están todos con la misma mente, de cuidar el ambiente, de proteger, y en algunos casos obviamente de conocer nuevas zonas.
Y lograr una identidad propia, porque hoy en día cuando alguien habla, viste, de una granja, quiere copiar lo que es Temaikén. Vos decís, Temaikén ya existe, está acá cerca, es decir, tratemos de darle una identidad que la gente diga, che, mirá acá que esto es único, lo vas a encontrar solamente acá y no en otro lugar, ¿viste? Empezar a encontrar estas cositas que son naturales, que, claro, surgen, no hay que forzar nada.
Potenciar lo que tenés.
Exacto.
¿No? En experiencias personales de amigos que han venido con los montes de acá, que lo metés en cualquier lado, sí, caminar con árboles, pisando ramas que se quiebran, y están fascinados. Y nosotros, por ahí es algo muy común.
Muy común, muy común.
¿Entendés? Y la gente viene y queda flasheada. Y tener un río, que en muchos casos no tienen ni acceso.
El lago nuestro, viste, que es una cosa que uno no puede entender cómo no ha explotado turísticamente.
Y bueno, pero eso es una cuestión de política.
Yo creo que es cuestión de política, de tiempo, así como lo teníamos con la gestión de Masurier, uh-huh, el lugar así de playa al lado de las termas, se me fue el nombre de la playa, uh-huh, de las termas de Punta Viracho, uh-huh, la playa de Punta Viracho, que era un montón de fierros, que era un peligro. Hoy ya por suerte me dijeron que lo han limpiado y han sacado todo eso.
No, pero potenciar el lago a su máximo esplendor tiene que ser un éxito, sin duda, viéndolo nomás.
Sí, sí, sí.
Por ahí faltó una explotación o políticas profundas para ir a decir, esto tiene que ser nuestro. Bueno, sí, acá lo dijo.
Y también creo que en este sentido yo voy a tratar de apoyar todo lo que significa el tema de estudiar. Es decir, por algo hay gente que está estudiando, y por algo, es decir, no podés poner a cualquiera a hacer cualquier, sí, cosa. Sí, sí. Porque después, por la mejor intención que tenga, por eso es que el médico estudia y es médico, por eso es que el arquitecto, si no le pones a cualquiera a construir una casa, pones a alguien que ha estudiado. Uh-huh. Entonces creo que allí hay que darle importancia a la gente que ha estudiado turismo,
sin duda,
que veo que viene creciendo, pero muchos chicos no consiguen trabajo y tienen que después trabajar en otra cosa.
Sin duda, ¿no? Así en el turismo. Ayer ponele que estuvo el micro de turismo que lleva en el,
sí, que estaba Francolini.
Llegaba el mensaje de planteando de por qué no hay camping en la ciudad de Concordia.
Claro, bueno, entonces, hay.
Bueno, sí.
Hay uno solo, pero vos decís, teniendo el ejemplo de Colón, que se ha capacitado y se ha perfeccionado en el tema de campamento, es decir, ¿cómo puede ser Concordia que no tenga? Uh-huh. Es decir, hay uno solo.
Después obviamente llegaron las preguntas por las parrillas y todo, que eso, claro, tendría otra explicación,
sí, sí,
en la,
sí,
costanera, sí. Pero un buen camping instalado ahí.
Sí. El turismo de camping y Colón en esto, la verdad que hay que aprender, mueve muchísimo dinero, uh-huh, muchísimo dinero, y la verdad que nosotros lo dejamos pasar, porque, uh-huh, la gente no viene a Concordia.
No es la elección.
¿Viste? No hay porque no se ha explotado, no hay un interés y no hay una política también en ese aspecto. Uh-huh. Y por ahí la gente, viste, por ahí tal vez puede llegar a lograr. Pero tampoco nos hemos logrado, es decir, creíamos que con las termas nos estábamos salvados y no es así.
Uh-huh. No, y hay que seguir.
Y hay que seguir porque hay que seguir aumentando la oferta de la ciudad. Uh-huh. ¿Viste? Pero aparte, también lograr una identidad.
Viste que se da el hecho de que muchas veces el campamentista hace recorridos.
Claro. Por ahí no es, dentro de los márgenes generales, no es la persona que te deja más dinero.
No, sin duda.
¿Viste?
Sin
pero
duda.
Se apunta a otro segmento. Pero la verdad que no hay que descuidarlo tampoco. No, porque hay mucha gente que hace campamentos y lo hace durante
bueno,
todo el año.
Bueno, hace un par de años hablábamos con la gente en Ñandú Baisal y estaban hablando de cerca de 2.000 carpas instaladas. En un camping.
Exacto. Sí, la verdad que por eso te digo que hay bueno, y todo tiene que ser con la conciencia de tratar de respetar nuestro entorno, nuestro medio ambiente.
Bueno, en el Ñandú Baisal, déjame agregarte, sí. Había un guardaparque, andaban, no sé, técnicamente no sé si lo voy a nombrar, pero lagartijas caminando entre las carpas, no las podías tocar, eran exclusivas del camping, pájaro, no podías tocar nada.
No, porque es una reserva.
Y había guardaparques cuidando eso, vestido con el clásico tipo de safari así, cuidando de que no se tocan los animales.
Exacto.
O sea que la naturaleza era pura. Obviamente tenés la parte de la playa que se explotaba más comercialmente, pero después lo que era el camping, sacando las instalaciones eléctricas para que vos tengas luz, se cuidaba y se
mantenía.
Se mantenía.
Exacto, en un estado más o menos natural. Sí. Bueno, es un ejemplo, pero existen otros también.
Así sí,
por eso,
duda.
Viste que no hay que copiar o no hay que hacer demasiadas cosas, sino tener, bueno, decir un perfil, decir, bueno, hacia dónde queremos ir también, ¿no? Pero siempre cuidando la naturaleza, que respetándola hace de que la podamos disfrutar todos, para nosotros y para las generaciones que vienen también.
Sin duda, César Goya, brillante como siempre en este micro dedicado al medio ambiente. Bueno, me gustó esto de turismo rural. Ya me iban a comer empanada, me iban a tomar vino y me iban a comer asado. Así imagínate todo lo que me pasó en esta media hora.
Mirá vos, qué lindo.
¿Viste? Atardecer,
¿no? Y el atardecer con el mate. Ya me dio muchas ganas. Y si tenés un caballo ahí, viste que vos tenés un caballo y te haces el vaquero,
Te alguien que te ayude a subir.
Claro, después no tenés ni idea, el caballo no corre, un montón de, pero vos te crees.
¿Qué pasa? Dale palanca que arranque.
Pegá el caballo, va quieto adelante. Nos vamos, nos reencontramos.
Bueno, nos encontramos dentro de 15 días con algún tema que vamos a estar tocando aquí en esta. En este segmento de Radio del Sur.
Ahí está, clásico hoy Gilda.
Sí, mirá vos, qué bueno.
El aniversario de su fallecimiento, 20 años.
Bueno, también hay que recordar Queen, ayer. También.
Queen también. Ayer lo musicalizó Pablito.
Muy bien.
Pablito no te deja pasar una.
Ninguna. Muy bien,
Pablo. Ahora, si llegamos a conocer la noticia de un Romeo Santo trágico, noticia trágica.
No, pasa desapercibido.
Acá pasa
desapercibido.
Perfecto. Dije una noticia trágica, no dije que se murió.
No.
Ahí está. Vamos a los clásicos con Gilda entonces y seguimos con más mañana de eso.
Reviví lo mejor de la música.